Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Las bases del modelo de desarrollo.
El día primero de septiembre, el doctor Ernesto Zedillo presentó ante la Nación el informe sobre el estado que guarda el país, a 4 años de iniciado su mandato como presidente de la República. A estas alturas, es evidente que los resultados han sido pocos y limitados, al mismo tiempo que subsisten grandes problemas a nivel nacional, como lo son el crecimiento de la pobreza, el desempleo y la inflación. Esto pone en entredicho el programa de desarrollo planteado, pero al mismo tiempo nos obliga a revisar cuál es el sustento de la política adoptada en la actualidad.
El gobierno de la República basa el actual modelo de desarrollo económico en un cuerpo teórico conocido en la ciencia económica como teoría neoclásica, que le sirve de guía para planear lo que quiere realizar. Esta corriente de pensamiento ha demostrado formalmente que se puede llegar a una situación de equilibrio entre los miembros de la sociedad. ¿Cuál es el instrumento por el que es posible arribar a una situación de este tipo? La respuesta que nos da la teoría es una, el y que se logra con ello, la cohesión social.
Sobre esta base teórica, el gobierno federal adopta medidas de política económica. Dentro de estas destacan 1. La apertura comercial con el exterior para fomentar la libre competencia entre los productores nacionales con los internacionales. Y 2. La intervención cada vez menor del Estado en los mercados y ramas productivas que se refleja en la privatización de las industrias estatales.
Para el gobierno, los resultados de la política económica no son los esperados, porque aún existen factores que interfieren en el correcto funcionamiento del mercado. Algunos de ellos son el proceso inconcluso de privatización, principalmente del sector energético, y la rigidez de la Ley Federal del Trabajo, que impide la libre contratación de mano de obra, incidiendo en la ineficiencia de los procesos productivos.
El resultado de investigaciones teóricas recientes demuestran que el mercado, por sí solo, no puede propiciar las condiciones necesarias para que se dé una cohesión social. Por el contrario, tiende a dividirlos más, beneficiando a unos y perjudicando a otros. Esto parece indicar que la primera tarea a desarrollar es demostrar que el actual modelo de desarrollo no traerá los resultados que indica. Es necesario demostrar que el mercado no es el mejor mecanismo para unir a la sociedad. Y si esto es así, entonces existe la razón por la cual el Estado deba tomar participación en materia económica. Una vez que se haya demostrado lo anterior, se puede justificar el cambio en el modelo de desarrollo, toda vez que la base en la cual se fundamenta carece de congruencia y, por tanto, de validez.
Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos. Empezamos el programa de ahora, en este programa Momento Económico, con una cápsula que elaboramos, y bueno, también nos gustaría saber su opinión sobre la cápsula, y debo dar los créditos por la realización de ella, Hernández Soledad y Anora Camp. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar, no sobre el informe, pero sí sobre los retos de la política económica ante el tercer milenio. Déjenme recordarle los números telefónicos, son el 536-8989, 523-3652 y 523-4640, extensión 139. Antes de iniciar nuestro programa, bueno, siempre traemos una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas. El día de hoy traemos un libro muy interesante, se llama Flexibilidad del Trabajo y Contratación Colectiva en México. Son unas de las novedades, pues, ante los cambios que estamos sufriendo en todo el mundo. Este libro fue escrito por Alfonso Bouzas y Enrique de la Garza. Y bueno, traemos una cortesía para ustedes. Posteriormente va a ser la presentación de este libro y les traeremos la invitación. También quiero recordarles que ya va a ser pronto el 18 Seminario Internacional de Economía Agrícola, cuyo tema más importante, cuyo tema fundamental es crisis y alternativas del sector agropecuario para el siglo XXI. Esto va a realizarse del 7 al 9 de octubre, de las 9:30 a las 14 horas. Esto va a ser ahí en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el quinto piso. También traigo una invitación de una presentación del libro. Esto va a ser el 21 de septiembre a las 7 de la noche. El libro es Crisis Financiera, Mercados sin Fronteras. Y las coordinadoras de este libro son Alicia Girón y Eugenia Correa. La presentación va a ser en la Casa Universitaria del Libro, ubicada en las calles de Puebla y Orizaba, Colonia Roma. Y bien, empezamos pues nuestro programa. Recuerdan ustedes que se realizó justo ayer en la tarde, terminó un seminario muy grande con temas de todo lo que corresponde a las humanidades. Esto fue organizado por la Coordinación de Humanidades de la Universidad. Este seminario, recuerdan, se llamó La Sociedad Mexicana Frente al Tercer Milenio. Y el día de antier, el día martes, se presencia por parte del instituto titulado Retos de la Política Económica, por supuesto, ante el Tercer Milenio. Y hemos querido aprovechar esta ocasión, y teniendo que ver nuestra cápsula, como ven ustedes, como escucharon, con la política económica, pues están aquí dos invitados, ambos miembros del Instituto de Investigaciones Económicas, para platicar sobre lo que sucedió en esa reunión, pero fundamentalmente el tema que cuáles serían esos retos de la política económica en nuestro país. Nos acompañan el licenciado Benito Rey Romay, él es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y fue director del instituto. Buenos días, licenciado Benito.
Buenos días,
Rey.
Marín.
Y también nos acompaña el maestro Mario Cepeda Martínez, también miembro del instituto. Buenos días, Mario. Pues bienvenidos, y como ya nos llevamos mucho tiempo en la cápsula y en tanto hablar, empezamos rápidamente. Tal vez para introducir, yo quisiera que ustedes me platicaran sobre un poco la caracterización de la política económica actual, no tanto en sus rasgos así más característicos como esto que hemos visto en la prevalencia del sector financiero, etcétera, sino en este caso, pues, la teoría económica de la que deriva la política económica, lo que vimos, lo que escuchamos en la cápsula de entrada. Esta teoría, en la que se basa, pues, la política económica. ¿Nos quisieran platicar un poquito de esto? Mario Cepeda.
Bueno, muchas gracias, Marina. Buenos días al auditorio.
Bueno, se decía en la cápsula que el pensamiento neoliberal plantea que los mercados son el elemento básico para la unión de la sociedad. Yo le daría incluso otro matiz al, como yo observo el planteamiento neoliberal o neoclásico. En realidad es una corriente de pensamiento económica que sostiene que los mercados son capaces por sí solos de optimizar el uso de los recursos económicos en la sociedad, que existen fuerzas en la economía que si se les deja actuar libremente, sin ninguna interferencia del Estado o de elementos de la sociedad, por ejemplo, sindicatos o otro tipo de agrupaciones, los mercados por sí solos son capaces de llegar a puntos de equilibrio que siempre representan el óptimo y, entre otras cosas, lograrían así el pleno empleo, el mejor nivel para los ingresos, los salarios, la riqueza de la población. Incluso en ciertos desarrollos de esta teoría se plantea que de esta forma se llegaría a la mejor distribución regional de la riqueza, ¿no? Que los mercados se irían ajustando de tal manera que las regiones más ricas, al saturarse en su actividad, irían goteando el desarrollo hacia las regiones menos ricas, y en dado momento se llegaría a una especie de equilibrio en donde todos tenderían a tener más o menos el mismo nivel de eficiencia. Sin embargo, sabemos muy bien, tanto por la teoría y no, por cierto, por teorías nuevas, sino teorías que han sido desarrolladas ya desde el siglo XIX, que esto no ocurre así. Efectivamente, en los mercados existen ciertas fuerzas hacia el equilibrio, pero también en el propio funcionamiento de los mercados existen fuerzas al desequilibrio, y hay siempre un rejuego entre ambas tendencias, que por momentos lleva a etapas de crecimiento, pero también por momentos predominan las fuerzas al desequilibrio y se vienen los periodos de crisis. Marx, por ejemplo, estudió muy a fondo esto en el siglo XIX, y algunos economistas muy importantes del siglo XX, entre ellos John Maynard Keynes, el economista inglés, estudiaron con mucha precisión por qué los mercados no llegan a los equilibrios espontáneamente, como se hablaba en la teoría primero ortodoxa clásica y ahora en el pensamiento neoclásico. Entonces hay un gran debate en la economía en el que prácticamente las corrientes se enfrentan en dos grandes posiciones. Dentro de estas posiciones hay muchos matices al interior de cada una de ellas, pero el pensamiento neoclásico, neoliberal, sostendría que la economía tiende al equilibrio si se le deja actuar libremente, y el pensamiento que algunos autores han llamado posclásico, donde se agruparían keynesianos, marxistas, incluso en sus variantes más recientes, estructuralistas y otro tipo de economistas que discrepan de la posición neoclásica, sostienen que es necesaria la intervención del Estado para que las fuerzas ciegas de la economía no causen a veces tremendas catástrofes, como creo que un poquito más adelante podemos hablar de lo que ha sucedido en México. Pero claro, es un tema que puede ampliarse mucho, pero en términos muy sintéticos, así veo yo este asunto, ¿no?
Bien, licenciado Benito Rey, de acuerdo pues a esta teoría neoclásica o neoliberal que utiliza o en la que se basa el Estado mexicano, ¿es congruente su política económica respecto a la teoría?
Bueno, creo que hay que hacer, Mario ha hecho una exposición muy clara. Desde el punto de vista teórico, las corrientes teóricas que han contendido, las que hoy contienden, las que hoy prevalecen. Pero, ¿cómo es que pasamos del enfoque neoclásico al neoliberalismo que estamos criticando? Creo que está centrado en dos cosas. El enfoque neoclásico dice que nadie tiene que asumir en la economía el reparto equitativo, que esto realiza el mercado. También no está de acuerdo que sea el Estado el que participa en la asignación de los recursos dentro de la economía. Entonces, por un lado, estas cosas, estos dos postulados, eliminan la participación del Estado. Estado, no intervengas, y como Mario señaló, se dice, el mercado va a arreglar todo. El mercado va a distribuir lo mejor posible el ingreso o el producto generado, y al mismo tiempo va a distribuir en todo el sistema financiero, etc. Entonces, ante este retiro del Estado en las dos grandes vertientes de la economía, producción y distribución, se dice, bueno, liberalismo, las fuerzas quedan libres, el mercado es libre, etc. Y de ahí, como ya ha habido otras etapas en que se ha postulado esto, ahora se le llama neoliberalismo. Pero usted me preguntaba sobre la congruencia en México de haber adoptado esto, ¿qué sucede en la práctica? Se dice que el gobierno mexicano es neoliberal, que ha querido imponer un sistema neoliberal basado en esto, en la retracción del Estado, en los ámbitos de distribución y asignación de recursos. Pero las incongruencias saltan inmediatamente a la vista. Independientemente de lo que se postula, independientemente de ello, la realidad es más fuerte. Hoy lo estamos viendo. Y no quiero tocar este tema, no menciono este tema no para abundar en él, porque es un tema que está en discusión en varias tribunas en el país y entre la sociedad, que es el FOBAPROA. Esto rima, esta creación del FOBAPROA para sostener el ahorro, vamos a ponerlo desde ese ángulo, para salvar el ahorro de los cuentavientes, o bien el funcionamiento de los bancos, esta participación del Estado, que ahora quiere convertir FOBAPROA en deuda pública, con recursos públicos. ¿Esto se compadece con la doctrina neoliberal? Por supuesto que no.
No digamos es que está sesgada. Está es decir, sesgado. Este apoyo, esta participación del Estado es sesgada.
Está fuera de lo que recomienda básicamente el enfoque neoclásico. ¿Por qué se hace? Vuelvo a repetir, porque la realidad es más fuerte. Independientemente de lo que las ideas puedan postular, la realidad es más compleja. O bien las ideas no fueran formuladas tomando en cuenta la realidad. Veamos, los subsidios que el gobierno todavía otorga a la población de bajos ingresos, subsidio a la tortilla que va en disminución, o se trata de que va en disminución, ¿esto qué es? ¿Esto va de acuerdo con el enfoque neoclásico? Claro que no. El rescate de las carreteras. ¿Por qué el Estado tiene que intervenir en el rescate de las carreteras? Y gran parte de esto fue para salvar a los bancos también, porque los que habían construido las carreteras a deudos con los bancos y no podían pagarlos. Esto también es liberalismo, ese enfoque neoclásico, ¿se está actuando conforme a eso? Independientemente de que hay incongruencia, como lo podemos ver, y en otros muchos aspectos, en otros muchos. Lo que ha pasado es que las ciencias sociales, o sea, todo ese grupo de disciplinas y ciencias, metodologías, etcétera, que han sido los fundadores del derecho, que han los fundadores del estudio de la sociedad, la ciencia que recoge todos los sucesos históricos, los interpreta, los toma en cuenta en la realidad actual, para hacer pronósticos, en fin, para explicar muchas cosas de hoy. Todas estas ciencias sociales, que fueron creadas para el perfeccionamiento del hombre, pero no solo como individuo, sino como colectivo, como sociedad, han venido perdiendo este carácter. Y la economía más que ninguna. Hoy la economía parece no ser una ciencia. Hoy la economía más parece ser una técnica de administración. Los economistas que actúan en nuestra política económica, la deciden y la aplican, no están hablando científicamente, están hablando técnicamente. Yo no digo, al decir esto, no quiero decir que sea poco valiosa la técnica administrativa, la técnica de manejar las finanzas públicas. No, no, no digo que no, es necesario tenerla y ojalá y tuviéramos gente más experta en ello. Pero postulados científicos de la economía como ciencia social no están en ninguna parte. Hoy el manejo de la economía no está preocupada por el bienestar y la construcción de la sociedad. Hoy está preocupada exclusivamente por lo que llamamos negocios, sean negocios privados o negocios públicos. Incluso, vea usted que toda la política esta que hemos llamado neoliberal y que tenemos razón para llamarla así, se enfoca al bienestar de los negocios. Es una de las características del enfoque neoclásico, es ofertista. Atiende a los productores, no atiende a los demandantes.
Pero no a todos los productores tampoco.
Pero no a todos los productores. Bueno, aquí hay problema también de cierta escasez relativa de recursos. Siempre existe en todo el panorama económico y en toda época siempre ha existido una escasez relativa, en el sentido de que hay menos de lo que se quisiera tener o que se demanda. Pero independientemente de eso, el gran problema que tenemos es que lo que hoy vivimos aquí en México y vivimos en otras partes es una actuación gubernamental que ni siquiera corresponde a lo que, no actúa conforme a lo que dice que atiende a una postura neoliberal con enfoque neoclásico atrás. No existe. Lo peor de todo es que la política actual no atiende a la sociedad. Y no se puede explicar una economía que no pretenda elevar los niveles de vida, la calidad de vida de la sociedad que la crea. No se puede pensar salir de problemas económicos creando pobreza, deprimiendo todo, excepto ciertos negocios, mantener los negocios. Entonces la administración pública es hoy muy ajena a lo que hemos aprendido en las escuelas y lo que se espera que sea la economía.
Bien, Mario, bueno, estamos platicando precisamente sobre los saldos, ¿no? Ya de a cuántas décadas de
pues son ya casi dos décadas.
Casi, ¿no?, dos décadas de aplicación, entonces, pues bueno, sigamos hablando de los resultados.
Este seminario que se realizó en la UNAM es muy retador en el sentido de que nos invitó a pensar los retos de la política económica para el año 3000, para el tercer 2000. Milenio. Y para el siglo XXI, las reflexiones que ahí se hicieron fueron muy interesantes, y bueno, yo recogí las y yo mismo expuse algunas de las siguientes ideas. México va a terminar dos décadas que prácticamente no ha registrado crecimiento económico, ¿no? Desde 1981 el Producto Bruto por Habitante se mantiene prácticamente estancado. Quiere decir que hemos vivido algo que la propia teoría no ha previsto, ni la neoclásica ni la posclásica. Una economía que durante casi 20 años no produce crecimiento, esto es algo verdaderamente inusual. Por supuesto, ha habido pequeños ciclos de crecimiento y pequeños ciclos o grandes ciclos de estancamiento, pero el resultado global es que el producto real ha crecido apenas mismo que la población. Es decir, llevamos 20 años sin que la producción pueda superar al crecimiento de la población. Y bueno, ahí en el seminario yo me preguntaba, vamos a cerrar el siglo XX con una población en México de alrededor de 100 millones de personas, y a las tasas actuales de crecimiento demográfico podríamos esperar que para el año 2044 seamos el doble de mexicanos, ¿no? Es decir, seamos 200 millones de personas. El auditorio puede imaginarse el reto tan enorme que esto significa en términos de generación de empleos, en términos de creación de vivienda suficiente, de alimentos, de desarrollo regional, de situaciones ecológicas. La tasa de crecimiento poblacional actual es baja relativamente en comparación a la de hace algunos décadas, ¿no? Llegamos a crecer al 3.5%, pero el anexo del último informe del presidente Zedillo dice que estamos creciendo al 1.6% en este momento. Si esto fuera así, en el año 2034 seremos doble de México que al cierre del siglo. Entonces, pues ahora mismo estamos resintiendo una falta de empleos enorme, una crisis de integración de las regiones en el país, una distribución del ingreso muy inequitativa, más inequitativa que en los años y en los lustros y décadas pasados. Muchos indicadores económicos se han ido para atrás o se han mantenido estancados. Y es una paradoja porque, digamos, los grandes logros que exhibe el gobierno chocan con otros aspectos de la economía. Por ejemplo, el gobierno nos dice, nos hemos integrado exitosamente a la economía mundial. Y en efecto, pueden exhibir que de las exportaciones del país en esta casi veintena de años se multiplicó por 10 veces. Esto es real. Sin embargo, habiéndose incrementado en 10 veces la exportación en el país, el producto por habitante no ha crecido. Entonces aquí tenemos una paradoja muy interesante, ¿no? Hasta el momento este crecimiento externo no significó una mejoría del conjunto de los mexicanos. También nos exhiben como un gran éxito el equilibrio fiscal en las finanzas públicas. Esto quiere decir que, bueno, los gastos y los ingresos están relativamente equilibrados, claro, quitando de las cuentas al Fobaproa, ¿verdad?, que es una deuda asumida por el gobierno sin haber tenido los elementos legales necesarios para integrarla como deuda pública, y hasta este momento está en una especie de limbo en el que está contraído el compromiso, pero no está reconocido legalmente por el Congreso de la Unión, que es quien tiene la facultad de hacerlo. Pero bueno, no quería yo enfatizar mi comentario sobre este punto, sino sobre el hecho de que, habiendo este presunto equilibrio fiscal, las tasas de interés están en los cielos nuevamente, ¿no? Entonces se suponía que al lograrse un equilibrio fiscal, uno de los productos que iban a resultar inmediatamente era el hecho de que las tasas de interés iban a bajar. Con estas tasas, la producción se desploma, el consumo se desploma, y bueno, prácticamente estamos caminando a una nueva crisis de solvencia. Si las tasas de interés se mantienen por algunas semanas en los niveles que actualmente están, todos, nuestro auditorio sabe muy bien que las personas que contrajeron deuda hará apenas un año, ya con la esperanza de que se iban a mantener las tasas bajas, han vuelto a vivir lo que se sufrió en el año 93-94 y que culminó en el 95. De pronto las tasas se duplican, pero no se duplican los ingresos de las familias, no se duplican los salarios, no se duplican las ganancias de las empresas, más bien la demanda se desploma, la inversión se vuelve a frenar, y entonces vienen nuevas cadenas de insolvencia, y pues seguramente las van a aumentar, seguramente los bancos van a tener más dificultades, y me pregunto yo, ¿qué va a pasar? Algunos comentaristas han insistido, viene Fobaproa 2, se está ya acumulando cada día una cantidad de personas que no van a poder pagar, una nueva situación de crisis bancaria, tendrá que venir nuevamente un esquema de rescate. En fin, estamos en una especie de círculo vicioso del cual no logramos salir, y desde luego que esto plantea lo que bien apuntaba aquí el licenciado Benito Rey. La teoría neoclásica no ha sido aplicada escrupulosamente en México, digo yo que afortunadamente, porque no funciona este modelo en la práctica. Es un modelo teórico muy elegante que permite hacer ciertos razonamientos respecto a la economía, pero la realidad de los mercados, la realidad de la producción, la distribución, es muy distinta, les plantean estos modelos, pero sí ha servido de ideología para que el Estado mexicano, a pesar de que ha actuado a veces con lo que yo llamo una especie de neoliberalismo sucio o intervenido, sí haya empujado a la nación a más privatización, más apertura, más desregulación. Estos tres elementos están resultando en que la economía resulta ingobernable y solamente el Estado interviene para salvar a ciertos sectores, muy remarcadamente al sector bancario, que ha recibido grandes atenciones de este grupo de gobernantes, ¿no? Casi yo diría que esta teoría y esta política económica privilegia en primer lugar al capital financiero, es su prioridad número uno. Y entonces aquí ya no estamos en un problema teórico, sino en un problema de representación de intereses económicos y políticos, ¿no? Yo diría que el grupo gobernante es representante del capital financiero en México y que esta teoría neoliberal es una ideología que encubre políticas que están orientadas muy básicamente a favorecer al capital financiero. La alternativa en México va por recuperar la economía para los productivos y para la sociedad.
Bien, un comentario del señor Jesús Ríos. Él hace un comentario, dice: el secretario de Hacienda en su comparecencia defendió la viabilidad del modelo que han impulsado a la luz de la crisis actual. Me suena esto, como dijo un diputado, como una actitud cínica. ¿Cuáles serían los retos? Volvemos. No sé cómo se haya planteado en el seminario, pero ¿qué sería pues entonces los retos? El continuar a ser congruentes, como veíamos hace un momento, no son congruentes las políticas con la teoría, pero bueno, ahorita nos dice Mario que bueno. Entonces yo quiero preguntarle, licenciado Benito Rey, ¿qué sería el reto, tal vez como primer paso? ¿Hacer congruente la política económica con su teoría o plantear una nueva teoría con sus nuevas políticas económicas?
Mire, nada más antes de entrar directamente a este tema que usted plantea. Mario ha dicho un neoliberalismo sucio, etcétera. Se le puede dar muchos calificativos, porque no es lo que dice ser o lo que postula ser, sino que hace otra cosa. Pero lo que está claro es que, llámesele como se le llame, es una política francamente decidida y orientada a fortalecer a los empresarios, y sin distinción de origen. Pueden ser empresarios extranjeros o empresarios nacionales. Entonces, si partimos del neoliberalismo y lo queremos calificar, sería, tal vez no sería erróneo decir que es un neoliberalismo empresarial. Mire usted algunas cifras respecto ya a lo que usted me pregunta.
Perdón, pero sería además, como dice usted, un neoliberalismo impuesto, por supuesto, desde fuera, con grandes intereses externos,
¿no? Por supuesto que hay presiones de fuera, pero mire, ha variado. Yo pienso que en el gobierno de Miguel de la Madrid, este neoliberalismo se impuso por ciertas necesidades que el presidente que llegaba vio. Realmente recibía una economía muy, muy, muy conflictuada, muy presionada, muy agredida. Y además él, como funcionario público anterior, repudiaba muchas cosas que existían, como esa cantidad enorme de fideicomisos que se había creado en la época del licenciado Echeverría. Él abominaba también de las empresas estatales que perdían dinero porque imponían transferencias del gobierno para reponer o ampliar capitales, etcétera, etcétera. Entonces, él no es un economista de formación profesional, Miguel de la Madrid, un abogado. Entonces, él como que entra a esto obligado por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial, pero también entra pensando que es, creo yo, estoy suponiendo, y habría muchos argumentos en contra de mí, de lo que puedo suponer, que pensaba que esto podría, era cosa nada más de limpiar y volver a lo que existía antes. Pero Carlos Salinas no actúa así. Él es un convencido de las tesis que llamamos neoliberales. Totalmente convencido. No es una persona que dice, bueno, vamos a hacer un intermedio en que vamos a limpiar de todo el parasitismo a las finanzas públicas, etcétera. No. Él planteó lo siguiente: no, el país no debe volver a tener una crisis semejante como las que ha tenido últimamente. Vamos a corregir de base. Y entiende la corrección de base todos aquellos principios de gobierno que habíamos heredado de la revolución. y que los llamados gobiernos revolucionarios habían mantenido. Él plantea la modernización del país, pero en términos tales que la modernización es oponerse a los postulados todavía vigentes en la revolución. Claro, vigentes y atendidos a medias, nunca fue total, pero existían, prevalecían en algunos casos. La modernización para Salinas es esa. Y entra a la privatización. Y piensa que si las fuerzas internas del país no son capaces de desarrollar al país, y así las cree él también, no importa que venga el extranjero y las desarrolle. Y esto se va convirtiendo en un círculo perverso que va haciendo que cada vez más el país sea manejado no solo por intereses de empresas extranjeras, sino también de gobiernos extranjeros, y además nos mete al Tratado de Libre Comercio. Ya nos había metido Miguel de la Madrid al GATT, pero también mucha gente, y no solo Miguel de la Madrid, pensaba que México tenía oportunidad y ventajas de entrar al GATT. Pero mire lo que hoy pasa. El gobierno nos dice y piensa que esto es una prueba de la bondad de la política, del modelo económico que se sigue, que el 60% de las exportaciones son manufacturas. Es cierto. Pero lo que no se dice es que más de la mitad de este 60% son maquiladoras. Son exportaciones de maquiladoras. Por eso es que al mismo tiempo que nosotros hacemos evolucionar nuestras exportaciones notablemente, también aumentan mucho las importaciones, casi equivalentes. Luego, se nos dice, se despetrolizó la economía mexicana con estas exportaciones, cambió cualitativamente, aspiración manifiesta de la época de Salinas, que se repite hoy, cambió la estructura de las exportaciones y esto ha hecho que el país en su comercio exterior ya no esté petrolizado. Pero resulta que los ingresos públicos, los ingresos federales, sí están petrolizados. Y que hoy en día, todo el ingreso petrolero, que este año puede ser que ande entre 4.500, 5.000 millones de dólares, no alcanzan para importar los alimentos que necesitamos. O sea, todo el petróleo que exportamos no nos permitirá comprar los alimentos que necesitamos importar. ¿Cuál es el éxito de esto? Si se despeja, si se hace el análisis cualitativo de estas magnitudes que se exhiben como pruebas de éxito del modelo, si se hace este análisis cualitativo, resulta que el modelo falla y el modelo es falso. Y ha hecho que la economía del país, y esto se trató en el seminario, sea tan frágil, que cualquier embate, cualquier suceso internacional, como una crisis en la Unión Soviética, nos haga tambalear. Y el efecto del vodka y el efecto, todos los efectos estos que son propios de cócteles, realmente lo que nos está afectando, lo que nos está afectando es un cóctel, ¿no? Sí. Yo digo, es una mezcla de vodka, de ron, de en fin, de sake, no sé.
Y de whisky también.
Y de whisky. Mejor. ¿Cómo es posible que la economía sea tan débil? ¿Y cómo es que todo lo que se ha hecho apenas nos sirve para no crecer? El Producto Interno Bruto, dijo Don Mario, per cápita, no ha evolucionado en los últimos 15, 16 años. Hay cifras máximas. La cifra máxima dice que el producto per cápita creció 1.2%. Esta es una evolución mínima como producto per cápita. Pero yo creo que también está manipulado. Por eso nos dice hoy que el crecimiento demográfico es menor. Para disminuir el divisor del coeficiente.
Bien, Mario, tú mencionabas hace un momento que más que bases teóricas de esta forma de desarrollo sería una especie como de fachada o de apariencia la cuestión teórica para aspectos ideológicos en los que, bueno, es más bien un desarrollo en favor de un grupo financiero, de una clase poderosa financiera. Esto sería el reto, yo insisto. ¿Cuáles son los retos?
Bueno, los retos que tiene la política económica son lograr el crecimiento, generar empleos, estabilizar la economía mexicana verdaderamente, distribuir la riqueza y el ingreso. Tenemos índices de distribución de concentración de la riqueza que comparan muy mal a nivel internacional, y bueno, nosotros sabemos de niveles de pobreza muy grandes, extendidos a amplios sectores de la población y enormes concentraciones de riqueza en muy pocos, en toda esta etapa de estancamiento que ya casi dura 2 décadas, hay unos que han mejorado mucho su riqueza, y por supuesto para que ello pudiera suceder, si el ingreso promedio no ha mejorado, sino que se mantiene estancado, otros tuvieron que perder espacio en la distribución de la riqueza. No hemos avanzado en esta materia, al contrario, hemos retrocedido. Otro gran problema es la integración de las regiones, el desarrollo regional. Otro gran problema es encontrar un modelo de crecimiento económico que contemple los factores ecológicos. Digamos que este es el conjunto de objetivos, de retos muy urgentes. Cada uno de ellos es extraordinariamente urgente para ser atendidos por la política económica. Sabemos una cosa con precisión: los mercados solos no podrán atenderlos, no podrán atenderlos, ¿no? Esto la teoría lo sabe desde el siglo XIX, no hay novedad en el frente. Está, yo digo que prácticamente desmenuzados los porqués de estos comportamientos, están expuestos por Marx en el siglo XIX, en El Capital, y lo Keynes abundó, y los postmarxistas, postkeynesianos, estructuralistas y otro tipo de economistas que no coinciden con los planteamientos hoy llamados neoclásicos, han abundado y precisado por qué los mercados no son capaces de mantenerse en equilibrio. No hay ningún secreto en ello, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lograr alcanzar estos retos? Bueno, también podríamos pensar que el siglo XX fue un gran debate teórico, un gran debate político y social, un gran debate práctico incluso, que tuvo, digamos, 2 posiciones extremas. Por un lado, el que los mercados resuelvan las cosas. En el otro extremo, si se quiere, una posición que pensó que el Estado podía resolver todos los problemas en una especie de actitud de dirigismo total de la economía, ¿no? Creo que también la realidad ha demostrado que eso no es posible. Entonces, yo pienso que el reto para el siglo XXI y para el tercer milenio, aunque es muy pretencioso tratar de reflexionar lo que va a pasar dentro de 1000 años o dentro de 500 años, cuando no sabemos a cómo va a cerrar el tipo de cambio la próxima semana, pero en fin, lo que sí podemos saber es que quizás la solución tendrá que estar entre esos 2 extremos, ¿no? Los mercados cumplen ciertos papeles, indiscutiblemente, en un esfuerzo de optimizar la economía, pero no pueden resolver muchos problemas, ni siquiera de optimización en el uso de los recursos. Y los estados tienen que intervenir y tienen que solucionar una cantidad de problemas muy importantes, tienen que garantizar el crecimiento, la generación de empleos, tienen que actuar para distribuir la riqueza, pero esto implica que en el Estado se puedan representar los intereses del conjunto de la sociedad. Y en un contexto donde la situación globalizadora, la tendencia hacia la globalización, por ejemplo, de los mercados financieros, es totalmente disolvente, tiende a disolver las capacidades de los estados nacionales para defender espacios de actuación en sus propios territorios. Entonces, quizá la solución va a tener que pasar también por la creación de instituciones y prácticas internacionales que requieren la no concentración de las decisiones en una sola potencia, como ocurre hoy, desgraciadamente. Quizás soluciones más al tipo la Unión Europea, donde se empiecen a generar instancias como parlamentos continentales, regionales, donde se puedan empezar a fraguar políticas de grandes regiones, conjuntos de países, y desde luego que no puede desaparecer, no hay elementos para que así suceda, los espacios básicos para estados nacionales, tanto en la política económica como en la política social, ya no se diga en otros ámbitos de la política. Desde luego la globalización es un reto para el siglo XXI, cómo actuar, cómo garantizar el crecimiento, el desarrollo, la atención de los problemas de las regiones, de los grupos sociales, cómo mejorar la distribución regional en el espacio nacional, en el contexto de una globalización donde vemos que los capitales fluyen de un día a otro, de una nación a otra, destrozando, dejando tras de sí caudas tipo tornado o maremotos, verdaderamente
borracheras,
sí, feroces, y los vemos hoy se está discutiendo incluso en los ámbitos más conservadores de la economía cómo contener los flujos de capitales a nivel internacional en vista de que causan verdaderos destrozos con esta liberalidad con la que se mueve, ¿no? De hecho, estos capitales financieros han impuesto esta teoría del libre flujo, pero yo aquí un matiz con Benito Rey, no pienso que estas teorías y estas políticas beneficien a todo el sector empresarial. De hecho, creo que privilegian, insisto, al sector financiero y principalmente al rentismo y a la especulación. En cambio, castigan muy severamente a sectores muy amplios de la industria productiva. En México lo vemos, ¿no? Los que han florecido son solo ciertos segmentos del capital financiero. Bueno, habían florecido, están en una tremenda crisis ahora, aún el gobierno los pretende proteger, pero hay sectores de la industria que fueron devastados por estas políticas, ¿no? Industrias pequeñas, medianas y aún grandes, que basaban su actividad en el mercado interno, fueron destrozados. ¿Y cómo van a ser competitivas estas industrias con tasas de interés del 60% para créditos? Claro. Si en Estados Unidos cuestan 5 o 6 puntos porcentuales, no hay competitividad posible.
Sí, quería agregar algo, ¿verdad?
Sí, Marina, mire, sí. La intervención del Estado en la economía surge precisamente porque se demuestra claramente que el mercado libre es imperfecto, no puede hacer el papel que se le atribuye teóricamente. Y es que cuando se habla de mercado libre, debe hablarse al mismo tiempo de las características del mercado. ¿Es un mercado perfecto? ¿Es una competencia perfecta la que existe? ¿Que no existen monopolios? ¿Que no hay los procesos de absorción de las empresas grandes, de absorción de las chicas por las grandes, que no hay un proceso de concentración, que estas grandes unidades que se han creado económicas no rigen ni manipulan el mercado prácticamente, no del todo, pero prácticamente a su libre albedrío, que el mercado ya tiene las condiciones adecuadas de perfección, de libertad, de competencia, etcétera, para que el Estado se retraiga. Si esto no es así, permanecen las condiciones en el mercado que ameritaron la intervención del Estado. Por lo tanto, todo esto de postular que el mercado rija, que se retraiga el Estado, etcétera, etcétera, son falacias, son mentiras. Son enfoques, vuelvo a decir, empresariales, y tiene Mario razón. Empresarial, bueno, estamos pensando en las grandes empresas, en las empresas que rigen, dominan, impulsan o arrastran o caracterizan a un país. Ahora, ya sé, ¿cuál es el porvenir de esto? Preguntaba usted, ¿es posible cambiar el modelo? No tanto pensemos si es posible cambiarlo o no, sino cuándo va a ser preciso cambiarlo, con todo y los problemas que ello traiga. Es indudable que no voy a hacer una afirmación tan tajante, casi todo el mundo en que rige esta política está fracasando, excepto en aquellos países cuya capacidad es tan grande, cuyo volumen de producción, cuya influencia tecnológica, etcétera, es tan grande, que prácticamente hoy, sí, podemos hacer historia de ellos, pero hoy prácticamente vivieron así, pero los países que nos han llevado, nos han arrastrado a estas condiciones, basados en estas falsas, que no son ideologías, pseudo ideologías, en fin, son intereses en el fondo. La ideología es más respetable desde el punto de vista de creación intelectual. No, estos son intereses organizados, muy bien organizados, los que mueven todo esto. Esto va a tener, el fracaso este, va a llevar a una recuperación de algo de lo anterior. Es muy difícil hablar de esto porque le pueden decir a uno que está deseando, predicando, proponiendo que se vuelva al pasado. No que se vuelva al pasado. Pero la globalización va a tener su etapa de reversión y creo que está a la vista. El liberalismo imperante, el liberalismo económico que impera, va también a revertirse. No es posible que continúe así. Entonces, no si es posible, sino cuándo se precipitará.
Exactamente.
Esto. ¿Cuándo empezará este proceso de recuperación hacia un nuevo estadio, hacia un nuevo organización? En fin, es un proceso, al final de cuentas, dialéctico, ¿no? Hoy estamos afirmando una cosa, estamos negando, vamos a ir a otras cosas. Pero es indudable que esto, ya Mario lo señalaba, ya está pensando cómo regular estos flujos de fondos que vuelan por todo el mundo, vampirizando las economías, ¿verdad?
Bien, si me permiten, voy a leer aquí varias intervenciones. La señora Ríos dice: desde el inicio de este sexenio todo ha subido tremendamente. Yo tuve que vender mis 3 vehículos para cubrir mis adeudos con el banco. Y ahora quieren que paguemos lo del FOBAPROA. Nosotros participamos en la consulta del PRD. A pesar de eso, pregunta, ¿lo van a aprobar de todas formas? Ahorita dejamos, las quiero leer todas porque ya son más. Rafael López nos dice: se han oído comentarios en días anteriores de la distribución de riqueza. Pregunta, ¿la riqueza se destruye o más bien solo pasa de unas manos a otras? Marta Chávez, que no es mi pariente, aunque somos del mismo apellido, dice, la explicación del licenciado Rey Romay fue muy diáfana y excelente. Félix Becerra Cortés dice, ¿hasta dónde tienen razón los gobernantes que han aplicado el sistema neoliberal para aplicar la política económica en México? La política económica que están aplicando está a favor de la clase social dominante. Y el señor Ezequiel Padilla nos dice, comenta, el plan neoliberal económico es un engaño para desprestigiar a los partidos liberales que hay en toda América Latina. Es en realidad un plan económico conservador que han aplicado los conservadores de toda América Latina para endeudar y saquear a todos estos países, como ya se ha demostrado en México. El comentario sobre este, Mario. Por aquí hay una pregunta, dos preguntas.
¿Cómo no? Dice que si el FOBAPROA se va a aprobar. Bueno, da la impresión de que no. Ya todos los partidos en la Cámara fijaron posturas que son ya distintas a las iniciativas originalmente lanzadas por el presidente. Bueno, podemos acotar, al menos no en los términos como fue propuesto inicialmente, que implicaban endosar el 100% los 552 mil millones famosos a la deuda pública. No se ha precisado y va a haber un duro debate todavía enfrente seguramente respecto a cómo se va finalmente a resolver esto. Pues habrá que ver qué van haciendo los partidos. El PRD insiste, y yo coincido con esa posición, en no transferirlo a deuda pública. El PAN tiene una posición más mediada y el PRI habla de, si no recuerdo mal, de reducir un 30% el saldo original que estaba planteando el Ejecutivo. Como quiera, creo que los electores pueden ver ya una ganancia en el hecho de que sus diputados se muevan mucho más independientemente, incluso obligando al partido oficial a ya no respaldar al 100% las iniciativas originalmente presentadas por el Ejecutivo. Creo que aquí hay una cosa muy interesante que nos ayuda a enfrentar el reto del siglo XXI. La democracia, sin que vaya a resolver, por supuesto, los problemas económicos, ni mucho menos, sí permitirá, cuando menos, que los sectores de la población se expresen más directamente e intervengan, tengan la posibilidad de intervenir en la fijación de las leyes. Habrá que ver cómo se resuelve. Mi opinión personal es que la solución que todavía se plantea al FOBAPROA es inviable, y lo que ocurrió ayer o antier con las tasas de interés pues demuestra que se está tratando de sacar agua de un barco que todavía mantiene el boquete. Yo hago solo una reflexión, piénsese que se deben 552 mil millones de pesos que se pretenden endosar a deuda pública. Los CETES están pagando 40% de intereses desde hace dos días. Hágase el cálculo, ¿cuánto es 40% de 552 mil millones? Eso es lo que tendríamos que pagar de intereses el año que entra. Estamos hablando como de 200 mil millones de pesos de intereses de deuda pública el próximo año. Por ejemplo, si se mantuviesen estas tasas, eso es sencillamente inviable. Digo, aritméticamente el país no puede, nunca ha pagado esas cantidades, no puede pagarlas. Eso es adicional a lo que pagamos, a lo que ya habitualmente se paga. Es inviable esta solución, es inviable. Sencillamente no va a funcionar. Así es que ni reduciéndole el 30% que propone el PRI, ni mediando como propone el PAN, realmente hay que buscar una solución dramáticamente distinta a esto del FOBAPROA. Y los partidos, o el PRD en el caso, que niega que la solución sea por donde va y que no, digamos que están oponiendo a la solución que se ha presentado, sencillamente lo que dice es inviable, hay que buscar otro camino totalmente distinto que hay que precisar. Todavía no se ha precisado, pero la situación es difícil realmente.
Bien, me nos queda un solo minuto. Bueno, su reflexión final, licenciado Benito Rey.
Bueno, sí. Tal vez saliéndome del tema, pero continuando con lo que Mario decía, FOBAPROA es un claro ejemplo de esta economía irracional que se ha soltado y que es la moda y que es lo que se preconiza. Nada más piénsese cuánto de los adeudos están sujetos a UDIs, o sea, deuda indexada a la inflación. Entonces, ahí está sumado. Gran parte de estas cantidades de que hablamos contienen esta inflación, esta piramidación por el coeficiente inflacionario. Realmente estamos trabajando con dinero virtual. Estos fondos, gran parte de estos fondos no son fondos creados por la economía del país. Son fondos creados por la especulación, mediante mecanismos especulativos que ahora también se quieren sancionar. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto, los que observamos la economía, pero también la población misma.
Muy bien, bueno, pues hemos terminado y nos llegó esto que dice Emilio Avilés. Ojalá personas como ustedes, comprometidas y patriotas, estuvieran en gobiernos futuros. Y por el día de hoy nos despedimos de usted, Marina Chávez Hoyos, en la producción y conducción, en los controles técnicos, Socorro Montes, realización, Dalia Tapia. En los teléfonos estuvo Beatriz Artiga y Alberto Mendoza haciendo su servicio social. Y nuevamente los créditos de la cápsula que ustedes escucharon fue una colaboración de Galo Marcelo Hernández y Nora Campos. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.